Creemos en Dios. Foro de discusión 2.
¿Cómo es Dios diferente?
¿Por qué deberíamos distinguir entre los atributos comunicables e incomunicables de Dios?
Creo que es muy importante entender cuáles son los atributos comunicables de Dios y cuáles son los atributos incomunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos de Dios que se reflejan en nosotros, que estamos hechos a su imagen y son restaurados progresivamente por la obra de gracia de Dios a través de su obra salvadora en nuestra vida. Así, por ejemplo, Dios es santo en el sentido de pureza. Bueno, Él nos hizo santos y aunque el pecado nos ha estropeado cuando venimos a Cristo, Él ahora comienza a reconstruir eso mientras buscamos la santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Por su gracia, para su gloria, pero en realidad nos involucramos en la búsqueda de la santidad. Pero ahora hay algunos atributos que no se nos comunican. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, lo que queremos decir es que Dios es único. Él es único. Los atributos incomunicables son aquellos atributos que declaran su unicidad. No hay nadie como Él. Y esa unicidad de Dios se declara a través de sus atributos incomunicables. No importa cuánto me parezca a Jesús, nunca seré Jesús. No importa cuánto pueda reflejar la gloria de Dios, nunca seré el dueño pleno de la gloria de Dios. Tengo una medida de su gloria. El único que tiene la gloria de Dios sin medida, es decir, el resplandor de todos sus atributos, es Jesús. Y el Verbo se hizo carne y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Tengo una medida de su gloria. No tengo la plenitud de ello, pero puedo darle gloria a aquel que es el único Dios.
Hay muchos teólogos sistemáticos que piensan que la distinción entre los atributos incomunicables y comunicables simplemente no debería hacerse, y eso es especialmente cierto en las últimas décadas. Y hay muchas buenas razones que mencionan que llevan a esa conclusión. Creo que probablemente la más importante es que cuando miras la Biblia, esta no hace esa distinción explícitamente en las Escrituras. Simplemente no aparece. Y aún más que eso, cuando empiezas a hablar de ellos en teología, siempre tienes que volver y decir, bueno, no están separados unos de otros. No son distintos entre sí. Eso cuando decimos que Dios es infinito y eterno, e inmutable y cosas así. Sus atributos incomunicables, los que Él no comparte con nosotros, entonces te das cuenta. Bueno, eso dice mucho sobre Él, a menos que te conectes con cosas que son sus atributos comunicables, las formas en que Él es como su creación. Entonces, ¿Él es infinito en su santidad, o Él es eterno en su bondad, o ese tipo de cosas? Entonces puedes ver que por esas razones tiene sentido que la gente ya no quiera hacer esa distinción en la teología sistemática. Pero hay algunos valores al hacer esa distinción que creo que a veces podemos pasar por alto. Cuando piensas en los atributos incomunicables, las formas en las que Dios es diferente de su creación y no comparte sus cualidades con la creación, lo que hace es exaltar a Dios. Deja claro cuán magnífico es Él, cuán supremo es Él. Y entonces lo alabamos y lo honramos de esa manera. Y la otra cosa que hace es que nos humilla porque como criaturas, simplemente, no podemos ser como Dios en esas formas. Ni siquiera podemos empezar a imitarlo. De hecho, las Escrituras nunca nos piden que intentemos ser infinitos. Nunca nos llaman a intentar ser eternos. Nunca nos piden que intentemos ser inmutables. Porque eso es simplemente imposible. Y así, el motivo de intentar ser como Dios no se aplica a los atributos incomunicables. Pero ahora, si le damos la vuelta y pensamos en los atributos comunicables, encontramos que es valioso identificarlos, así como una clase separada o diferente de atributos de Dios. Por ejemplo, nos dicen que sí, Dios es como la creación, pero sigue siendo muy superior. Es inminente. Su inminencia sobre nosotros todavía se enfatiza porque, bueno, sí, Dios es santo y nosotros debemos ser santos, pero su santidad es mucho más incomparable que la nuestra. Y así, incluso en la forma en que somos como Dios, Él sigue siendo nuestro Creador supremo. Pero aún más que eso, En mi opinión, la razón más importante para identificar esos atributos comunicables es que la Imago Dei, la imagen de Dios, está conectada con el tema de la Imitatio Dei, la imitación de Dios. Entonces, la imagen de Dios debe ser como Dios. Pero, ¿cómo puede la imagen de Dios ser como Dios? ¿Cómo es eso una consideración moral o una obligación moral para todos nosotros? Bueno, es verdad. Es nuestra obligación, en términos de sus atributos comunicables. Cosas como su bondad. Bueno, Dios es bueno y nosotros debemos ser buenos. Dios es sabio. Debemos ser sabios. De hecho, debemos tener la sabiduría que viene de Dios. Dios es poderoso. Debemos ejercer poder como Él nos dice. Dios es santo. Se supone que debemos ser santos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Dios es verdad. Dios es la verdad. Dios es fidelidad. Y debemos ser sinceros. Debemos ser fieles. Entonces, existen estos beneficios prácticos. Para los creyentes, si hacen esas distinciones entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios.
Entonces, las Escrituras nos enseñan que los humanos han sido creados a imagen de Dios. Las Escrituras nos enseñan que la naturaleza de Dios y su ser se reflejan en su creación. Y entonces, cuando hacemos el trabajo de teología sistemática, hablar de los atributos comunicables e incomunicables de Dios es útil para tratar de comprender, aunque esas distinciones en sí mismas no estén directamente fuera de las Escrituras. Nos ayuda a entender algunas de las cosas que están en las Escrituras y que vamos a tratar de entender. Mientras tratamos de aprender de las Escrituras lo que las Escrituras enseñan, cosas como cómo Dios se refleja en su creación. ¿Qué significa ser a imagen de Dios? ¿En qué se diferencia esta creación del hombre de la creación de los animales? Por así decirlo. Y luego también, cómo nuestro pecado quiere alcanzarnos y convertirnos en dioses. ¿De qué manera somos imagen de Dios, pero no nosotros mismos dioses? En esas conversaciones y esas discusiones hablando de los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. Aunque ese lenguaje no sale de las Escrituras mismas, nos ayuda a entender lo que Dios ha transferido. Por así decirlo, ¿qué le ha dado Dios al mundo como el ser mismo? Que todo el mundo tiene, pero que solo tiene porque Dios lo tuvo primero. ¿Pero que Dios es capaz de transferir? ¿Y qué es lo que no tiene? Bueno, no tiene la capacidad de existir por sí solo sin necesitar un creador. No tiene este tipo de eternidad de existencia. Y entonces, tener esas distinciones sobre cómo Dios ha comunicado a estas cosas que ha hecho aspectos de quién es Él, que nos ayudan a entender lo que significa lo que está en las Escrituras, es muy, muy útil. Pero tratar de convertir esos términos, con fuerza y rapidez. Y aquí es donde termina la frontera, y aquí es donde comienza en estas diferentes ideas. Estas no salen directamente de las Escrituras. Y entonces las Escrituras no definen en sí mismas las distinciones. Entonces, son útiles para el aprendizaje, pero no son en sí mismas, los objetos sobre los que deberíamos buscar aprender.
¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de la espiritualidad de Dios? En Juan 4, creo que es el versículo 24, Jesús dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios es espiritual. Es una forma de expresar que Dios no es material. Dios es distinto del mundo que ha creado. Y que la relación entre nosotros y Dios está arraigada en el Espíritu de Dios, tercera persona de la Deidad. Y así, que Dios sea espiritual significa algo más que simplemente que Dios es inmaterial, que es etéreo, sino que Dios es percibido y Dios es conocido por medio del Espíritu.
Y cuando se trata de la espiritualidad de Dios, las Escrituras nos dicen varias cosas. En primer lugar, en el nivel más básico, Dios es un espíritu. Eso significa, por ejemplo, que Él es invisible. Aunque Dios se manifiesta a veces visiblemente en las Escrituras, y por supuesto de manera suprema, a través de la carne de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios en sí mismo es invisible. Ningún hombre lo ha visto. Ningún hombre puede verlo. En segundo lugar, nos dice que Dios no está confinado por los mismos parámetros habituales de las criaturas encarnadas. Dios es omnipresente. Dios puede estar en todas partes. Dios sostiene el universo entero por su espíritu. Entonces, se conecta con nuestra comprensión de los atributos de Dios. Dios no tiene límites.
La Biblia dice que Dios es espíritu, lo que significa que no está hecho de materia en esencia. Él es espiritual en ese sentido. Por eso es especialmente sorprendente pensar que en la encarnación en la que Dios se hizo hombre, asumió la humanidad. Por así decirlo, lo espiritual de Dios afirma eso acerca de Él, pero no nos hace pensar negativamente sobre el reino físico. Porque en la encarnación tenemos una afirmación radical del reino físico, porque Dios lo toma para sí en el Hijo.
¿Qué quieren decir los teólogos con la simplicidad de Dios?
Los teólogos suelen hablar de la simplicidad de Dios, es decir, de que Dios no es complejo. Dios no está hecho de partes. Como somos criaturas finitas, solo podemos hablar de una cosa a la vez. Así que a veces tenemos que usar términos diferentes para describir a Dios. Tenemos que decir que Él es todopoderoso y que todo lo sabe. Tenemos que decir que tiene diferentes atributos, como Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es justo. Pero cuando decimos simple, eso significa, de una manera que casi ni siquiera podemos concebir, Él está encendido al mismo tiempo. Su justicia es su misericordia, punto. Ya sabes, su justicia es su gracia. Es completamente simple, ya que no está compuesto de partes individuales. Como somos nosotros, no tiene manos, ni pies, ni ojos, ni ese tipo de cosas que tienen diferentes secciones de Él. Es un ser sencillo.
La simplicidad de Dios es una noción muy interesante porque, por un lado, la Biblia dice que Dios es inconcebible. Es decir, un hombre no puede analizarlo y separarlo. Y por otra parte, la teología contiene el concepto de la sencillez de Dios. Y como sabemos, podemos decir que Dios se ha revelado como Trinidad, pero estas tres personas son uno. Tienen una sola esencia. Es decir, Él no puede dividirse en lo que llamaríamos partes. Si tomamos cualquier cosa creada, necesariamente, consta de partes. Una solución se compone de agua y algo más. Hay muchas moléculas en Él. Y Dios es uno. Entonces, en este sentido, Él es simple.
La teología a veces habla de Dios como algo simple. Y cuando escuchas eso sin un conocimiento técnico, piensas, oh no, Dios es muy complicado. Están sucediendo muchas cosas allí. Es tan grande y todo eso. Pero hablar de Dios tan simple es hablar de Él, como no divisible. No puedes separarlo en esta parte. Esta parte o esta parte. Dios está absolutamente, totalmente, completamente integrado. De modo que, ya sabes, tengo brazos y piernas y seguiría siendo yo si perdiera un dedo o algo así. Dios simplemente no es así. No se le puede dividir.
¿Qué es la omnisciencia de Dios?
La omnisciencia de Dios es una forma de hablar del conocimiento de Dios. Él tiene todo el conocimiento. Ahora bien, cuando decimos eso, nuevamente, hay algún misterio involucrado. A nivel formal podríamos decir que para cada proposición verdadera, Dios sabe y sabe que es verdadera. Pero en un nivel más experiencial, también queremos decir que Dios entiende todo. Que no hay ningún misterio en el conocimiento de Dios, de todo lo que es, incluido el conocimiento de Dios de sí mismo. La mayoría de nosotros vivimos en este lado de ese infinito. Estamos limitados en nuestro conocimiento. Estamos limitados en nuestra comprensión. Nos topamos con esa realidad todo el tiempo, especialmente cuanto más complejo se ha vuelto nuestro mundo, en su tecnología, en sus desarrollos urbanos, en la experiencia ordinaria. Nos topamos con cuán limitada es nuestra comprensión. Y afirmar la omnisciencia de Dios es afirmar que Dios no tiene tales límites. Dios sabe todo.
La palabra omnisciencia básicamente significa saberlo todo. no significa simplemente saberlo todo cuantitativamente. Significa conocer personal y determinativamente todo. La razón por la que Dios lo sabe todo es porque Él lo determina todo. Ahora bien, esta doctrina es muy valiosa para nosotros porque no lo sabemos todo. Lo sabemos parcialmente, lo sabemos a través de un cristal oscuro. Pero tenemos uno en el universo que sí lo sabe todo. Y esto significa que Dios no tiene que pensar detenidamente en un problema. Ya sabes, si te gustan cosas como crucigramas o juegos heurísticos, te encanta simplemente reflexionar. ¿Cuál es la letra que pertenece aquí? ¿Y cuál es esa palabra? Dios no hace eso. Tiene un omnisciente instantáneo. Un conocimiento instantáneo de todo. Su conocimiento, como solía decir Van Til, es coherente. Con su ser. Su conocimiento y su ser son coherentes. En otras palabras, son diferentes maneras de decir lo mismo. No podemos decir lo mismo de los seres humanos, nosotros. Lo sabemos a través de un proceso. Y nuestro ser no determina lo que sabemos fuera de una relación con Dios que se nos revela. Entonces, este hecho de que Dios sabe todo es una manera más de mostrar su total distinción de la criatura, su santidad, la maravilla de su ser. Y es un consuelo saber que, mientras que a veces no podemos entender lo que está pasando y sufrimos y no entendemos por qué, Él lo sabe. Su omnisciencia es un consuelo. Cuando lleguemos al otro lado, me imagino que Dios nos explicará cosas que aquí eran misterios. Y Él nos reprenderá amablemente diciendo, ¿no olvidaste que yo era omnisciente y que tal vez tenía una buena razón para hacer estas cosas?
Usar el término omnisciencia es un intento, por parte de los humanos, de poder poner una categoría a la idea de que Dios lo sabe todo. Pero tan pronto como decimos la palabra o intentamos definir la palabra, pensamos en términos de sé muchas cosas, y si supiera aún más cosas, sería más parecido a Dios. Y si supiera todo eso, entonces sería como Dios. Supongo que la palabra omnisciencia, como todos los términos teológicos que hablan de la naturaleza, el carácter de Dios, es muy presuntiva. Es un intento de nuestra parte de darle un nombre a algo que es tan grande como la eternidad de Dios, o el infinito de Dios, algo tan grande. Y tal vez nos haga sentir un poco más cómodo tener un nombre para ello. Y también nos ayuda a, ya sabes, recordar la distancia entre nosotros y Dios. En todas las circunstancias puedo decir que no sé todo sobre esto, pero lo que sé sobre esto me lleva a creer o me lleva a actuar de esta manera. Ninguna de esas restricciones se aplica a Dios. Él sí lo sabe todo. Él sabe dónde está cada electrón en su órbita, alrededor de cada núcleo, de cada átomo, de cada molécula, de cada célula, de todo. Que no solo está en esta tierra y vive y respira, sino las cosas inanimadas y todas las estrellas, y todos los planetas, y todos los universos, y todas las cosas que ni siquiera sabemos que existen para que sepamos buscarlas o dónde buscarlas. La gente habla de materia oscura y de esta energía que no se puede ver en todas esas cosas. Nada de eso. Falta en la base de datos de Dios. Él sabe todas esas cosas. Y para contemplar cuánto sabe Él en comparación con lo poco que sé yo, tenemos el término omnisciencia. Pero es tremendamente pequeño para una tarea tan grande.
¿Qué quieren decir los teólogos con la aceidad o existencia propia de Dios?
La aceidad de Dios suena como una palabra compleja, que en realidad dice algo muy simple, pero importante. Habla de la autosuficiencia de Dios, de su independencia, que no necesita nada de la creación, que no estaba solo cuando hizo la creación. Habla de Dios siendo suficiente en sí mismo. Hechos 17, versos 24 al 25 dice que Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Tampoco es servido por manos humanas como si necesitara algo, ya que Él mismo da a toda la humanidad vida y aliento y todo. Y es un concepto importante para muchos de los dioses de esa época. Necesitaban gente, Necesitaban gente que los alimentara y les prestara atención. Esto dice algo acerca del Dios de la Biblia. Que Dios es consistente en sí mismo. Él es independiente de sí mismo. Él crea esto para su propia gloria. Por su propia buena voluntad.
La autoexistencia de Dios tiene que ver con un área en la que Dios es completamente diferente de cualquier otra entidad en el universo. Cualquier otra entidad en el universo es una creación de Dios. Cualquier otra entidad en el universo, animada o inanimada, ya sabes, viva o sustancia material, es un subproducto de un creador. A menudo los críticos del cristianismo dirán, está bien. Ustedes los cristianos nos critican por pensar que el universo se creó espontáneamente a partir del Big Bang. Pero bueno, tienes el mismo problema. Ustedes dicen que toda la creación fue creada por un Dios, pero ¿quién creó a ese Dios? El principio de la existencia propia de Dios es una respuesta a esa línea de preguntas. Cuando fusionas eso con Génesis 1 y Génesis 2, el relato de la creación. Sabemos de dónde vino todo lo demás. En el principio, Dios. ¿Pero qué pasa antes del principio? Estaba Dios. Siempre ha existido Dios. Porque Dios existe por sí mismo.
Cuando los teólogos describen a Dios como existente por sí mismo, quieren decir que Él no obtiene su existencia de ningún otro lugar. Dios nos da existencia, y nos hemos acostumbrado a depender de Dios para nuestra existencia. Pero Dios no está en esa misma posición. Dios existe porque Dios existe. ¿Y Él no fue creado por otro Dios? Dios existe porque Dios existe, y el resto de nosotros existimos porque Dios así lo quiso.
¿Qué nos enseña la aceidad o autoexistencia de Dios acerca de su independencia de su creación?
Cuando los teólogos hablan de que Dios existe por sí mismo, están señalando el hecho de que Dios no depende de nada ni de nadie para mantenerse. Dios eternamente fue. Dios existe en su propio ser por sí mismo.
Augusto luchó con todo esto, por supuesto.
Y miró a la Trinidad como un gran modelo de cómo dentro de la Trinidad el Padre ama y el Hijo amado y el Espíritu Santo que ayuda a comunicar el amor entre ellos. Incluso dentro de la divinidad misma hay amor perfectamente dado y expresado. Entonces Dios no necesita la creación para sustentarse.
Dios existe por sí mismo en el sentido de que no depende de nadie fuera de sí mismo, de ninguna cosa fuera de sí mismo. Él es completamente autosuficiente, autodependiente y ha existido desde siempre. Mientras que dependemos de Dios para nuestra existencia, cada uno de nuestros respiros depende de su generosidad y su providencia. Eso es cierto para toda la creación. Los animales, las plantas, todo depende de Dios. Y la razón por la que la autosuficiencia de Dios es preciosa para nosotros es que no tenemos un Dios que de alguna manera dependa de nosotros para existir. Hay personas, por ejemplo, que dicen que Dios nos creó porque se sentía solo. Y responderíamos a eso. Dios no tenía que crearnos. Él no estaba solo. Él ya tenía comunión dentro de sí mismo debido a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo existiendo en amor, en honor y gloria y comunicación para siempre. Entonces Él es independiente, autosuficiente y nosotros no. No significa que seamos insignificantes. No significa que Él no nos haya dado un llamado en la vida, un propósito y la capacidad de conversar con Él. Todas estas son cosas muy reales. Pero la conclusión es que solo podemos hacer esas cosas porque dependemos de Dios. Y repito, eso es algo muy bueno. No querríamos un Dios que dependiera de nosotros. Freud, ya sabes, pensó que la razón por la que la gente creía en Dios es porque necesitaban una figura paterna para explicar las dificultades del universo. Y sin embargo, también pensó que se trataba de una neurosis. Necesitamos de Dios porque somos inestables y estamos desesperados por explicaciones y en nuestra desesperación lo convertimos en algo así como una persona. Bueno, la Biblia, por supuesto, lo expresa exactamente al revés. Dios es independiente. Es autosuficiente. No es una neurosis. En el mejor de los casos, es un consolador. También es juez. y Él establece los términos de nuestro conocimiento. Entonces, es una doctrina preciosa. No significa que nos trate como robots, pero sí significa que todo lo que hacemos, cada respiro que tomamos, depende de nuestro Dios.
La mayoría de los teólogos, cuando se refieren a Dios como alguien existente por sí mismo, se refieren a que Dios es independiente de cualquier cosa en el orden creado. Él no obtiene su significado o importancia del orden creado. Es independiente y existe por sí mismo.
Dios existe por sí mismo. Eso significa que Él no depende de nada ni de nadie para su existencia. A diferencia de todo lo que hay además de Dios, Él es independiente en ese sentido. No necesita absolutamente de nada fuera de Él mismo, comenzando con su misma existencia y luego continuando con su sustento. Tiene existencia continua de manera independiente, sin depender de nada ni de nadie para esa existencia o existencia continua.
¿Qué es la infinidad de Dios?
La infinidad de Dios es un atributo de Dios que los sistemáticos suelen aplicarle. No encontrarás la palabra infinidad en la Biblia, pero lo que el término intenta capturar es la idea de que Dios no tiene límites, que Él no puede ser circunscrito por el espacio ni por el tiempo, que Él es de un orden completamente diferente, si se quiere, al universo creado.
Decir que Dios es infinito significa que está libre de todas las limitaciones cualitativas. Eso significa que todo lo que es verdad acerca de Dios es verdad sin límite. No significa, como a veces la gente piensa, que todo es verdad de Dios. Él no es infinitamente como una roca, no es infinitamente deshonesto. Pero todo lo que es verdad acerca de Él es verdad sin límites. Es infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso, infinitamente sabio, infinitamente conocedor. En cierto modo, su infinitud es un meta-atributo. Es una de esas formas de describir todos sus atributos. Entonces, su eternidad es su infinitud en relación con el tiempo. Su omnipresencia es su infinidad en relación al espacio. Su omnisciencia es su infinidad en relación con el conocimiento. Entonces, la infinidad de Dios es esta maravillosa verdad de Él de que nunca se queda sin recursos. Él no está limitado a nada que sea cierto acerca de Él. Es una de las principales formas en que somos radicalmente diferentes de Dios, porque nosotros, como criaturas, somos por definición finitos. Estamos limitados en todo y dependemos de Dios para todo. Y es maravilloso reconocer eso cuando sabemos que el Dios que cuida de nosotros tiene recursos ilimitados para hacerlo.
La infinidad de Dios, o el atributo del infinito, básicamente se refiere a que Él no se mide como mediríamos. Y la terminología creatural. No se puede medir en el tiempo, y el espacio y la historia como lo es el orden creado. Él está mucho más allá de eso. Él nuevamente tiene que ver con su naturaleza eterna. Lo que tengo es infinito, no se le puede numerar, no se le puede medir. ¿Qué es la infinidad de Dios? En resumen, significa que Dios no está limitado. Probablemente, la frase más importante sobre este tema sea la de Nicolás de Cusa, en La docta ignorancia, donde señala que, de hecho, la palabra infinito es un término positivo con un significado negativo. Quiere decir no limitado. Ahora bien, esto tiene todo tipo de implicaciones. Toca la idea de la eternidad de Dios, la idea de la omnipresencia de Dios, la idea de la omnipotencia de Dios. Todas esas cosas están ligadas a la limitación. Ya sabes, el poder tal como lo conocemos es limitado. El tiempo pasa dentro de límites. Sucede el espacio. Ya sabes, estamos espacialmente limitados. Estamos temporalmente limitados. Empezamos. Y al menos, físicamente, llegamos a un fin. La idea de limitación es un problema muy humano, y la doctrina de la humanidad de Dios es simplemente una declaración de que Él no tiene este problema. Hay un pequeño momento maravilloso en el conocimiento de lo santo donde A.W. Tozer dice: «Qué maravilloso es pasar de todas nuestras limitaciones a un Dios que no tiene ninguna».
¿Qué significa decir que Dios es eterno?
Que Dios es eterno está describiendo
¿Quién es Dios? En relación con nuestra comprensión común del tiempo. Que Él no está limitado por la comprensión del tiempo. Así que, justo en la naturaleza de quién es Dios, está la descripción yo soy. Entonces Dios no es yo fui o yo seré, sino que es yo soy. Y así, antes de la creación del mundo para la eternidad, Dios no tiene un comienzo. Él no tiene un final. Él está por encima y más allá, y durante todo ese tiempo no hay algo que lo ate. Y entonces, Dios es eterno. Él es Yahvé. Yo soy. Él no comienza. Él no termina. Él es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por encima y más allá de este tiempo considerado, que es uno que une todas nuestras realidades, pero no une a Dios en su propia persona y naturaleza como el Dios eterno.
Cuando decimos que Dios es eterno, significa que Dios siempre ha existido y que siempre existirá. Entonces, podemos mirar en ambas direcciones. Podemos mirar hacia atrás y hasta donde podamos ver en la línea de tiempo. Dios siempre está ahí. Y podemos ver hacia adelante. Dios siempre estará ahí. Entonces, esa es la eternidad de Dios. No está limitado por nuestros plazos. Él no empezó. Cuando el mundo fue creado, Él lo creó. Entonces, Dios existía antes de que se creara el mundo. Él existe ahora mismo y está comprometido con el mundo tal como es. Y Él seguirá existiendo cuando este mundo llegue a su fin y Dios produzca un nuevo cielo y una nueva tierra. Él continuará con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Entonces eso es algo acerca de la eternidad de Dios.
La eternidad de Dios es una forma de hablar de la relación de Dios con el tiempo. Está lleno de dificultades cuando usamos este lenguaje, porque queremos afirmar que Dios crea el tiempo, la progresión del tiempo, pero también ordena el tiempo. Es soberano en el tiempo. Entonces, en cierto sentido, la creación, el comienzo de todo lo que existe, es el comienzo del tiempo. Pero Dios existe antes de ese momento. Y por así decirlo, hablar de un tiempo anterior al tiempo es en sí mismo un enigma, un concepto difícil de comprender. Hablamos de ciertos episodios de nuestras propias vidas, como si duraran una eternidad. Es una forma de hablar de cuán larga parece ser esa experiencia. Así es cuando hablamos de la eternidad de Dios. Queremos articular que Él experimenta toda la amplitud de la historia, a la vez, pero también a través del tiempo. Entonces, sin duda, se requiere precaución y cuidado para hablar sobre la relación de Dios con el tiempo. Cuando decimos que Dios es eterno, lo que queremos decir es que Él no tiene principio ni fin. Para compararlo con los seres humanos, podemos hablar de que el ser humano tiene un alma inmortal, lo que significa que nunca moriremos. Y entonces, en ese sentido, estamos eternamente en una dirección. Pero no estamos eternamente en ambas direcciones porque tuvimos un comienzo. Cuando decimos que Dios es eternamente, sugerimos que Dios no tuvo principio, que siempre ha existido. Entonces, la pregunta ¿quién hizo a Dios? Es una pregunta irracional e irrelevante. Nadie hizo a Dios. Él siempre ha existido y, por supuesto, siempre existirá. Entonces Dios es eterno en ambas direcciones. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la eternidad de Dios.
¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Por inmutabilidad queremos decir que Dios no es mutable. Queremos decir que Dios no cambia. Que su inmutabilidad es una referencia a su naturaleza inmutable, su carácter inmutable. Él es siempre amoroso, siempre es misericordioso, siempre es santo, siempre es justo. A veces se malinterpreta la inmutabilidad. Negar que Dios cambia en su manera de tratar con las personas. Que hay una manera estática en la que Dios se relaciona con las personas. Cuando la Escritura habla de nosotros en Efesios, siendo por naturaleza hijos de ira, pero ahora, gracias a la obra redentora de Cristo, somos amigos de Dios y tenemos una relación con Él. De ninguna manera socava el hecho de que Dios no ha cambiado en quién es pero sí cambia en virtud de su propia acción a nuestro favor. Cambia en su relación con nosotros.
El concepto de Dios implica perfección. Y lo perfecto no puede cambiar porque pasaría a ser imperfecto. Dios es inmutable en todas las formas. Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en sus características como Dios. Cuando Dios habla, esa palabra es inmutable. Cuando Dios es poderoso, ese poder es inmutable. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, esa sabiduría es inmutable. Precisamente porque pertenece a Dios y Dios es perfecto, Dios es eterno. Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Los atributos de Dios son todos inmutables. Cuando pensamos en un ser mutable o cambiante, ya no estamos pensando en el Creador, ya no estamos pensando en Dios, estamos pensando en una criatura. La criatura es la que cambia, cambia porque envejece, cambia porque no es perfecta, cambia porque puede ser mejorada. Cuando yo existo, creo, pienso algo, como soy criatura, yo pudiera mejorar en el mañana y por tanto cambiar para mejorar. Pero Dios es perfecto, Él no necesita mejorar, Él no puede mejorar. No solamente que es inmutable, es que Él no puede cambiar. Porque por virtud de ser Dios, es un ser perfecto en sí mismo, independiente de todo, no dependiente de nadie. Nada lo afecta, nada lo transforma, nada lo cambia, no envejece, existe fuera del tiempo, existe fuera del espacio. Es un ser sin comparaciones, es fuera de serie. Y por tanto, nosotros hablamos de ese Dios inmutable. De manera que, con relación a la pregunta de en qué manera Dios es inmutable, en todas las maneras que podamos pensar en Dios, ese Dios es inmutable. Sus decretos son inmutables, su palabra es inmutable, su esencia, como decíamos, es inmutable, su espíritu es inmutable, porque es Dios. Y Dios, por definición, es inmutable. Dios no ha llegado a ser inmutable, Dios es. Y lo que yo soy, yo siempre soy, en el caso de Dios. Entonces, lo que él era una vez, Dios lo es hoy. Lo que él pensaba una vez, lo piensa hoy. Y lo va a pensar mañana. Porque todo lo que Dios concibe es perfecto. Y por tanto, él no tiene necesidad mañana de cambiar de opinión, de cambiar de ser, de cambiar su metodología. Porque desde el día uno, todo lo pensó inmutablemente. Él todo lo pensó perfectamente.
Uno de los muchos atributos significativos de Dios. El Dios trino es la inmutabilidad. Ese es el término que encontrarás en muchos textos de teología. La inmutabilidad podría traducirse sin cambios. Y esa es una noticia realmente maravillosa, porque somos muy conscientes de la impermanencia y la fugacidad de casi todo, en nuestras vidas y en el mundo, en nuestras relaciones, e incluso en nuestras propias vidas fugaces. Pienso en esa descripción de Dios como el punto quieto, en un universo que gira. ¿Qué hay que atrae a nuestras almas inquietas? ¿A la visión de un Dios que es el mismo? ¿Ayer, hoy y siempre? Creo que es esta profunda necesidad psicológica y espiritual que todos tenemos de aquello que es sólido como una roca, aquello que es digno de confianza, aquello que puede funcionar como un ancla. Para el alma, cuando las montañas tiemblan y todo parece caer al mar. Nosotros encontramos nuestra fuerza en este Dios inmutable. Sin embargo, ahora en la historia de la teología cristiana, hubo una desafortunada apropiación, desde el principio, de algunas nociones platónicas de Dios. Es la inmutabilidad la que implicaba que Dios estaba serenamente desapegado y no afectado por los problemas y luchas de sus criaturas, y no podía ser afectado de ninguna manera. por lo que estaba sucediendo en nuestra caótica existencia. Y así, esta noción platónica ajena de la impasibilidad de Dios, efectivamente, distanció a Dios al menos en nuestras percepciones de Él. Le hizo hacer una esencia genial y más filosófica que el Dios dinámico, apasionado y personal de las Escrituras. Entonces, creo que es muy importante que afirmemos esa constancia de carácter y esa firmeza de resolución. Esa inmutabilidad verdaderamente representa al Dios que inicia un buen trabajo y lo lleva a término. Ese es el Dios del que estamos hablando. Pero el Dios inmutable es Dios Padre, que no es ajeno al sufrimiento y la necesidad de las personas, que no deja de responder a sus oraciones. Este Dios es un Dios relacional interactivo, cuya estabilidad de carácter y propósito es algo que alabamos y adoramos.
La Biblia dice que Dios es inmutable. Dios es vida. Él es el motor inmóvil que nos ama con amor inagotable y es siempre justo. Entró en una relación dinámica con el mundo y afecta a su creación y le da libertad, especialmente a los seres humanos. Bajo estas circunstancias, vemos la naturaleza inmutable de Dios manifestada en su relación dinámica con un mundo cambiante. Por eso, aunque Él no cambia sus normas, a veces cambiará sus decisiones. Por ejemplo, Dios creó a la humanidad según su voluntad. Entonces, ¿por qué no se arrepintió de esto más tarde? Precisamente porque Él no cambia sus normas. Cuando el mundo que Él creó traicionó y desobedeció esas normas, un Dios inmutable seguramente debe pasar de simplemente sostener la creación a traer renovación.
¿Cómo puede Dios ser inmutable si la Biblia dice que a veces cambia de opinión?
Hay pasajes en las Escrituras que nos dicen que Dios cedió o que respondió la oración. Se da la impresión de que pensó de una manera y luego decidió hacer un cambio. Y el problema con eso para aquellos que lo leen en un nivel es que hace que Dios parezca voluble. La Biblia en otros lugares nos dice que Él es uno, es santo, y que planeó todo lo que sucederá desde toda la eternidad. Y no hay variabilidad, no hay variabilidad en eso. Y creo que hay varias maneras de hacer esto. La forma más satisfactoria que conozco es decir que a nivel de su ser, sus decretos eternos, no hay cambio. Pero Él hizo que el mundo fuera significativo. Él hizo el mundo, como dice la Confesión de Westminster, con causas secundarias que Él sostiene. Entonces, ya sabes, si no llueve, los cultivos no crecerán. Si un hombre y una mujer no se juntan, no habrá bebé. Ahora Él puede hacer milagros, pero no generalmente ordena el mundo mediante milagros. Lo hace con su providencia ordinaria. Entonces, ese mundo es un mundo significativo, porque las elecciones son reales, y Él honra las elecciones que hacen las personas en sus relaciones de pacto. Así, por ejemplo, cuando Jonás fue llamado a predicar en Nínive. Nínive era una ciudad muy pecadora. Y como sabemos, él no quería ir, esa es otra historia, pero fue y predicó. Y el pueblo de Nínive respondió a su mensaje. Predicó que habría un juicio, y desde el rey hasta todos se arrepintieron, en polvo y ceniza, y Dios vio que su arrepentimiento era genuino. Y se arrepintió del juicio que iba a traer. Eso es porque la creación es real. Él tiene una relación de pacto, una relación de condescendencia con nosotros. Incluso el gran Juan Calvino, que es un héroe para muchos de nosotros, creo que fue un poco débil en este caso. Dijo que parece que cedió, pero eso es solo lenguaje humano. Ese es el lenguaje de acomodación. Sabemos que Dios no puede hacer eso. Bueno, creo que es más de lo que parecía. Realmente lo hizo. Él realmente responde la oración cuando oramos. Realmente hizo una diferencia que Jesús muriera en la cruz para que pudiera haber una transición de la ira a la gracia en la historia. Y eso es porque la creación es absolutamente real. Entonces, si lo deseas, hay dos niveles aquí. Los decretos eternos de Dios. No cambian por definición. Pero Él es tan poderoso que ha decretado que el mundo es real y que su relación con el mundo es dinámico y tiene compasión. Él lo siente. Él hizo a la gente. Él responde a las oraciones. Él juzga. Él se arrepiente de su juicio. Todas esas son relaciones de pacto. Y si lo reducimos un poco, nos convertiremos en robots y convertiremos el mundo en un teatro que no es un lugar real. Entonces, creo que la Biblia dice ambas cosas y no proporciona un puente racional entre las dos, pero sí nos permite vivir cómodamente con las dos. Es la soberanía absoluta de Dios. Pero el cambio ocurre en respuesta a las decisiones de la creación.
Las Escrituras hablan de Dios cambiando de opinión para enseñarnos algo sobre la relación entre su soberanía y la responsabilidad humana. En el libro del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, Jeremías 18, es un ejemplo clásico de esta relación. Por un lado, se nos enseña que Dios es completamente soberano, que puede remodelar a Israel de acuerdo con sus propósitos soberanos. Pero inmediatamente después de eso, los siguientes versículos nos enseñan que el arrepentimiento es necesario para aquellos que realmente responden a Dios y llegan a conocerlo. Y así, lo que aprendemos en respuesta al arrepentimiento de esos pueblos es que Dios cambiará su postura hacia ellos. Y lo que aprendemos de eso entonces es que si bien Dios es completamente soberano, y lo digo sin reservas porque creo que así es como lo presentan las Escrituras, la forma en que respondemos a Él sí afecta nuestra relación con Él. Mientras nuestras respuestas ocurren dentro de sus propósitos soberanos, por así decirlo. Esas respuestas siguen siendo significativas e importantes para la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Ese es un misterio muy grande que no podría resolver si tuviera una hora para explicarlo, pero creo que las Escrituras lo enseñan claramente. Dios cambia de opinión como una manera de recordarnos que si bien Dios es completamente soberano, nuestras respuestas sí afectan nuestra relación con Él.
En el Antiguo Testamento tendrás episodios en los que hablan de que Dios cambia de opinión. La traducción antigua decía que Dios se arrepintió. Un buen ejemplo está en Éxodo 32. Y siempre tenemos que entenderlos de manera narrativa. Que hay una narrativa aquí. Y Dios es, me gusta decir, un personaje de la historia. Él juega un papel en la narrativa. Y en la narrativa, entonces, se representa a Dios en su relación con las criaturas humanas aquí en el planeta Tierra y cómo Él interactúa con sus criaturas humanas. Y habla, escucha, ve algo, hace algo, observa, responde, toma la iniciativa. Entonces Dios está haciendo cosas en la narrativa. Ahora en Éxodo 32. Dios le había dicho a Moisés en el versículo 10, «Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Israel había cometido la apostasía del becerro de oro. Israel se ha rebelado contra Yahweh, y con ello lo han provocado a ira. Al adorar ídolos falsos como un becerro de oro en lugar de su Dios verdadero. Pero le pidió permiso a Moisés. Déjame que los consuma y comenzaré de nuevo contigo. Y luego 32, versículo 11, Moisés interviene, intercala, y dice que no. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que sacaste de Egipto? Entonces ellos no son mi gente. Ellos son tu pueblo a quien liberaste. Y el por qué significa que no debes hacer esto. ¿Por qué los egipcios deberían decir con malas intenciones que él los sacó para matarlos en las montañas y consumirlos? Y entonces Moisés está argumentando, ¿qué pensarían los egipcios del Dios de Israel? ¿Qué Dios tan malo? Y aunque sabemos que el deseo de Dios es ser el Dios de todas las naciones a través de Abraham y de su simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios había prometido eso en Génesis, y Moisés lo sabe. Entonces Moisés está presentando argumentos a Dios en su oración, y luego su petición en el versículo 12 es apartarse de su ardiente ira y arrepentirse de este desastre. Esa es la palabra, cambiar de opinión. La palabra simplemente significa cambiar su curso de acción. De modo que Dios en la historia amenaza con destruir al pueblo y Moisés le pide que cambie su curso de acción y no lo haga. Y en lugar de eso, apártate de tu ira. Entonces Moisés sigue orando. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, Jacob, tus siervos, a quienes juraste y dijiste, multiplicaré tu descendencia y os llevaré a la tierra prometida. Entonces, Moisés presenta estos argumentos de que Dios no debería destruir al pueblo allí mismo en el Sinaí, a pesar de que son rebeldes. Y el versículo 14 dice, y Yahweh se arrepintió. Yahweh cambió de opinión. Yahweh se apartó del desastre del que había hablado. Entonces Yahweh se apartó de su ira. Y en cambio, perdonó al pueblo allí en el Sinaí. Entonces, cuando habla de que Yahweh cambiará de opinión, significa alejarse de su ira y volverse a su misericordia. Se refiere a las interacciones de Dios con su pueblo. Dios, como digo, se conmueve por la petición de Moisés, y él se aleja de ese curso de acción y adopta un curso de acción diferente. Entonces, Dios en la Biblia se presenta como interactivo. Y en ese interactivo, él prefiere tener piedad. Su ira es provocada. Ha sido provocado a justa ira y castigo, porque eso es lo que merecen los pecadores rebeldes, pero él preferiría tener misericordia y perdonar. Y muy a menudo se habla de él cambiando de esta posición a esta posición. Y cuando hace eso, usa esa expresión, cambia de opinión o no se preocupa por la cara, por lo que pasa del castigo a la misericordia. A eso se refiere.
Las Escrituras usan el lenguaje de Dios cambiando de opinión. Cuidadosamente. Ocurre en varios contextos del Antiguo Testamento en particular, y debemos tener cuidado cada vez que leemos esos textos para entenderlos en contexto. Entonces, uno famoso ocurre en Éxodo capítulo 32 cuando Moisés ha subido a la montaña para hablar con Yahweh, con Dios, y Dios ve la desobediencia de Israel al pie de la montaña. Moisés le ruega a Dios que tenga paciencia con su pueblo. Y el autor escribe que Dios cede. Dios cambia de opinión. Sin embargo, tenga cuidado al leer que en el contexto de que los caminos de Dios, los diseños de Dios para Israel no han cambiado. Moisés ejecuta un juicio grande y terrible. El mismo juicio con el que estaba suplicando a Dios que tuviera paciencia cuando regresara de la montaña. Entonces, en el contexto, el cambio de opinión de Dios es el cambio de postura hacia la desobediencia de Israel. Desde el punto de vista de Israel mismo, existe la sensación de que también debemos afirmar que los propósitos y los caminos de Dios siguen siendo siempre los mismos. Dios es fiel. un lenguaje mucho más común en todo el Antiguo Testamento, para hablar de la coherencia de Dios. Lo que promete lo cumplirá. Entonces es que esos textos limitados, que hablan de que Dios cambia de opinión, no se deben a que Dios se haya dado cuenta de algo que no sabía de antemano, sino que en la experiencia de Israel, el juicio de Dios, no se presenta como tan rápido como hubieran esperado que lo trajeran.
¿Qué significa que Dios es omnipresente?
Usamos esta palabra omnipresente para describir que Dios está en todas partes en todo momento. Que Él está presente en el lugar más pequeño y en el lugar más grande. Tipo del nivel molecular, no puedes dividir la creación demasiado pequeña. Ni puedes mirarla en una escala demasiado grande, sin encontrar a la totalidad de Dios allí. Y una de las cosas claves es no encontrar allí a todo Dios. Eso está, completamente más allá de nuestra imaginación humana. Podríamos dedicar tiempo a intentar resolver eso, descubrir qué podría significar eso en el mundo. Creo que es mejor pensar en la omnipresencia de Dios, en términos de lo que realmente impacta nuestra vida diaria. Y ahí recibimos la señal de los salmos. Si voy al lugar más alto, ahí estás. Si voy al lugar más bajo, ahí estás. Si voy al otro lado del mar, ahí estás. El hecho de que Dios esté en todas partes pretende ser tanto ley como evangelio para nosotros. No puedo ocultarle lo que hago mal, desde el punto de vista legal. Así que no puedo ir a algún lugar aquí donde Dios no vea y hacer mis negocios sucios y luego regresar, y ya sabes, ser todo dulzura y luz. Pero por otro lado, el lado del evangelio de eso es cierto. No puedo terminar tan bajo, tan lejos, que Dios sea incapaz de llegar a mi situación particular y traer su amor, su gracia y su perdón.
Cuando decimos que Dios es omnipresente, significa que está disponible en todas partes. Así que no es solo que Dios esté limitado a un pequeño planeta llamado cielo, como a veces lo imaginamos, sino que lo que estamos pensando es que Dios llena todo el tiempo y el espacio. De hecho, más allá de todo tiempo y espacio, es muy difícil para nosotros imaginar con nuestras propias concepciones imaginativas. Pero lo que estamos diciendo es que Dios no está limitado a estar en un lugar al mismo tiempo como lo estamos tú y yo. Experimentamos eso como nuestra realidad diaria. Dios no está limitado de esa manera. Es inmortal, invisible. Solo Dios es sabio, decimos al cantar uno de esos grandes himnos. Y existe esta sensación de que Dios está más allá de las limitaciones del cuerpo físico.
Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, lo que estamos diciendo es que no hay lugar al que podamos correr donde Dios no esté. Jonás no pudo huir de Dios. No puedes esconderte de Dios. No puedes ir a un lugar donde Dios no está presente. Dios es omnipresente siempre. Esta es la verdad más aterradora jamás expresada, o la verdad más alentadora jamás expresada, dependiendo de nuestra relación con este Dios. Entonces, para el cristiano, sin importar cuán malas estén las cosas, donde quiera que estén, no pueden ser separadas de su amorosa presencia. Lo que sea que sientan acerca de su presencia amorosa, no cambia el hecho de que Él es omnipresente. Eso sí es extraordinariamente reconfortante, pero para el no cristiano o la persona que no está en una relación salvada, justificada y justa con Dios, es una realidad aterradora. Ruegan que piedras caigan sobre ellos. No hay manera de alejarse de su omnipresencia. Y entonces esta verdad debería llevarnos a regocijarnos si somos suyos y arrepentirnos rápidamente si no lo somos. ¿Qué significa omnipotencia?
Bueno, la palabra omnipotencia simplemente significa todo poder o todopoderoso. Entonces, cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos diciendo que Él tiene todo poder. Algunas personas podrían escuchar eso y pensar que queremos decir que Dios puede hacer cualquier cosa, y eso no es lo que queremos decir con eso.
Queremos decir que Dios puede hacer toda su voluntad perfecta. Hay un par de cosas que Dios no puede hacer. Una cosa es aquello que es irracional o ilógico de hacer. ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que Él mismo no pueda levantarla? O otra cosa que puedes decir que Dios no puede hacer es, ¿puede Dios hacer un triángulo de cuatro lados? Bueno, por supuesto que no si algo es ilógico o sin sentido. Eso no significa que el poder de Dios esté limitado de esa manera. Dios puede hacer todo lo que quiere hacer. La otra forma en que Dios podríamos considerar que el poder de Dios es limitado es que Dios solo hará aquellas cosas que sean consistentes con su carácter santo. Las Escrituras nos dicen que Dios no puede mentir. No significa que ninguna fuerza externa le impida mentir. Simplemente significa que Dios, como cualquier otro ser en el universo, tanto los seres humanos como los animales, está obligado a actuar de acuerdo a su naturaleza, y teniendo una naturaleza perfecta, fiel y veraz, Dios no puede mentir, Dios no puede violar una promesa que Él ha hecho. Pero eso de ninguna manera sugiere que haya alguna limitación a la omnipotencia de Dios. Simplemente estamos aclarando con esas exclusiones lo que queremos decir con omnipotencia, y es que Dios puede hacer toda su perfecta voluntad. Y no hay nada fuera de Él que pueda frustrarlo.
Los teólogos aplican la palabra omnipotencia a Dios para hablar de su absoluto poder. El hecho de que Dios es capaz de hacer todo lo que quiere. Es importante poner un par de matizaciones a eso. Por ejemplo, Dios no es libre de hacer ciertas cosas. La Biblia nos dice que Él no es libre de mentir. En otras palabras, Él no es libre de contradecir su propia naturaleza. Dios tampoco es libre de involucrarse en contradicciones lógicas. No podía, por ejemplo, crear un triángulo de cuatro lados que implicaría una contradicción lógica. Pero de acuerdo con su naturaleza y con la lógica que está profundamente arraigada en su naturaleza, Él es libre de hacer todas las cosas.
La omnipotencia de Dios es un buen recordatorio para nosotros como creyentes de que cuando el mundo parece estar fuera de control, se siente como si estuviera descendiendo hacia el caos, pero no lo es. Dios no puede estar limitado por otra fuente o poder superior al suyo. Por más que parezca, el mundo no está fuera de control. Dios es soberano. Podemos tener confianza en que Él no ha sido vencido. Y eso nos da fuerza para caminar con fe en aquellos tiempos que parecen misteriosos desde nuestra perspectiva limitada. Cuando no vemos todo lo que Dios ve, es bueno saber que Dios no ha tenido su control ni su poder descansando en Él contra su voluntad. Cualquier cosa que venga a mí, cualquier cosa que esté sucediendo en mi vida, está sucediendo bajo la autoridad de la mano amorosa de Dios. Y puedo tener confianza incluso cuando no puedo explicar mis circunstancias, en que sé que Dios me sostiene y camina conmigo a través de esto.
Omnipotencia significa, en su sentido más básico, podríamos considerar que omnipotencia significa la capacidad de hacer cualquier cosa. Y entonces, obviamente aplicamos el término omnipotencia a Dios. Y entonces pudiéramos decir, Dios puede hacer cualquier cosa. Y esa es una forma muy simple y directa de pensarlo. Pero es un poco más complejo y matizado que eso. Entonces quizás quieras hacer la pregunta, por ejemplo, ¿qué hicieron los escolásticos en la Edad Media? Bueno, si Dios puede hacer algo, entonces eso significaría que Dios puede pecar y Dios no puede pecar. Y entonces tenemos la pregunta de si Dios es realmente omnipotente si no puede hacer algo. Y entonces, por lo que lucharon personas como Tomás de Aquino y otros, fue como matizar nuestra comprensión de lo que significa omnipotencia para no terminar haciendo preguntas tontas como ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Y entonces lo que se les ocurrió fue comprender que omnipotencia significa la capacidad de hacer cualquier cosa que sea inherentemente factible, que sea inherentemente posible. Y así, debido a que Dios es inherentemente capaz de pecar, entonces inherentemente le sería imposible cometer un pecado. Y entonces la omnipotencia no necesariamente se aplica en ese sentido. Es inherentemente imposible crear un círculo cuadrado. Y entonces la omnipotencia no se extiende a esas categorías que se niegan a sí mismas, sino que esas categorías son capaces de describir el poder de Dios en términos de qué cosas son inherentemente posibles.
¿Cómo interpretas los pasajes de la Biblia que nos dicen que hay algunas cosas que Dios no puede hacer?
Hay algunos pasajes en la Biblia que hablan de cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, digamos, Él no puede mentir, Él no puede tolerar el mal, Él no puede soportar la visión del pecado. Podría resultar tentador interpretar estos pasajes como que implican una restricción del poder de Dios. De hecho, creo que esa es una comprensión errónea de lo que es el poder y la libertad de Dios. Dios es todopoderoso y libre para ser Él mismo. En realidad, no es libre de contradecir su propia naturaleza. Y eso no representa ninguna restricción a su libertad. De hecho, si fuera capaz de contradecir su propia naturaleza, si fuera capaz de decir que no existe, sería menos Dios de lo que es, e irónicamente, sería mucho menos libre. Gran parte del problema con esos pasajes se relaciona con la libertad de Dios. En realidad, tiene sus raíces en nuestra propia concepción errónea de la libertad. La libertad para Dios no es la libertad de hacer A o de hacer B. La libertad para Dios es la libertad de ser Dios plena, infinita y eternamente.
A veces se dice que Dios puede hacer cualquier cosa. Y en cierto sentido eso es cierto si entendemos lo que queremos decir con cualquier cosa. Creo que, a veces, es irreflexivo si no pensamos realmente en lo que queremos decir, especialmente cuando llegamos a pasajes de las Escrituras que dicen cosas como que Dios no es un hombre para mentir, o un hijo del hombre que deba arrepentirse, o que tenga algo de qué arrepentirse.
En cierto sentido, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, por ejemplo, como acaba de decir ese versículo. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo, dejar de existir. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer porque están en contra o son completamente antitéticas de su naturaleza básica y su carácter. Y muchas veces he tenido que señalarle a la gente que hay cosas que Dios no puede hacer. Y deberíamos estar contentos por ello. Dios no es el tipo de Dios que puede hacer las cosas que los dioses romanos hacían y, ya sabes, eran caprichosos y cascarrabias, se peleaban entre sí y este tipo de cosas insignificantes que esencialmente muestran que no son más que un ser humano glorificado. Un humano. Más arriba en la escala de fuerza, o más arriba en el Monte Olimpo, ese tipo de cosas. De hecho, Dios no puede hacer estas cosas porque en su mismo carácter, en la naturaleza infinita de quién es Él, hay algunas cosas que Él realmente no puede hacer. Los filósofos a veces lo expresan de esta manera. Dios no puede crear una roca que sea tan grande que no pueda levantar, porque hay imposibilidades. Con respecto a los principios básicos de la lógica que nuevamente se basan en la naturaleza de Dios, pero también hay posibilidades morales. De que debido a quién es Él, su bondad, su justicia y su santidad, Él nunca actuaría. Porque Él es completamente, incomprensiblemente, infinitamente, bueno y justo. ¿Su voluntad surge de quién es Él? Y entonces las elecciones que Él hace, que fluyen de Él, son infinitamente consistentes con su carácter. Y por eso nunca sería arbitrario. Él nunca sería caprichoso. Nunca engañaría ni diría una mentira. Porque eso no está en su naturaleza. Estoy muy agradecido de que Dios no sea el tipo de Dios que hacemos a nuestra propia imagen. Pero, de hecho, es la participación en su imagen lo que nos da cualquier tipo de credibilidad y capacidad moral en nuestras propias vidas. Y el poder del Espíritu Santo obrando para diferenciarnos y hacernos como Él. Entonces, creo que es maravilloso que Dios no pueda hacer ciertas cosas porque de lo contrario, el universo sería arbitrario, sin sentido y, de hecho, podría no ser moral. Pero las Escrituras sí enseñan que hay algunas cosas que Dios no puede hacer y me alegro por ello.
Muy a menudo escucharás la queja de que cuando dices que Dios es todopoderoso y omnisciente, omnibenévolo, pero si Dios puede hacerlo todo. ¿Por qué la Biblia dice que hay cosas que Él no puede hacer, como mentir? Desde un punto de vista lógico, algunas personas dicen que la idea, el concepto mismo de ser todopoderoso es ilógico porque ¿puede Dios hacer una roca tan grande que no pueda levantarla? Bien, de cualquier manera, se encuentra ante un dilema que no puede responder. Y la respuesta básica a todas esas cosas es que cuando decimos que Dios puede hacer todas las cosas, queremos decir que Dios puede hacer todas las cosas que sean consistentes con su carácter. Y algunas cosas son consistentes con su carácter. Entonces Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede romper su propio pacto.
el poder de Dios es tan grande que puede superar nuestras expectativas más descabelladas. Pablo dice en Efesios 3:20 que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que jamás pedimos o imaginamos.
Pero con todas estas afirmaciones bíblicas del poder de Dios,
los cristianos afirman que, sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer.
En particular, Dios no puede negarse a sí mismo, ni a su carácter.
Esta es una implicación de la simplicidad divina, que afirma que todos los atributos de Dios trabajan juntos sin causar daño, encajan perfectamente, de modo que uno nunca trabaja con propósitos opuestos al otro. En particular, con respecto a la omnipotencia de Dios, los cristianos han afirmado dos tipos principales de cosas que Dios no puede hacer. Porque mientras Dios no puede actualizar una contradicción lógica, no puedes formar un soltero casado, ni crear un cuadrado redondo o un círculo cuadrado. En otras palabras, la omnipotencia de Dios nunca obra a través de propósitos con su racionalidad. La segunda cosa, categorías amplias de que Dios alguna vez puede hacer algo impío o injusto. Hebreos nos dice que es imposible que Dios mienta. En 2 de Timoteo, Pablo dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Y en Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie con el mal. En otras palabras, la omnipotencia de Dios nunca obra en contra de su justicia y santidad. Entonces, eso es lo que Grudem quiere decir cuando dice: Dios es capaz de hacer toda su santa voluntad. Si Dios se propone hacer algo consistente con quién es Él, nadie ni nada en el universo puede impedirle hacer eso, como el poder de Dios, como es la omnipotencia de Dios.
¿Dónde se demuestra mejor el amor de Dios?
El amor de Dios se demuestra mejor en lo que yo llamaría la lógica del Evangelio en forma de cruz. Esa lógica es expresada muy bien por Pablo en Romanos 5:8 cuando dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor incondicional de un Dios que no está salvando a personas que cumplen con las condiciones, sino salvando precisamente a las personas que no pueden cumplir con las condiciones. Esa es una imagen muy hermosa del Evangelio. Y entonces yo diría que el amor de Dios se demuestra mejor allí mismo en la cruz de Jesucristo y en el envío de Cristo a nosotros. Y eso es algo importante a tener en cuenta, además de todas las cosas difíciles que la gente a veces dice sobre el Dios del Antiguo Testamento. Fue el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, quien envió a Cristo. Como manifestación de su amor, lo que debería enseñarnos mucho sobre su carácter.
La mejor demostración del amor de Dios debe situarse en el fondo de todas las demás oportunidades que tenemos para pensar que Dios nos ama. Por ejemplo, en el cuidado general, la providencia de Dios, en lo que a veces llamamos la revelación general de Dios. No se puede llegar a una comprensión plena del amor de Dios. De hecho, hay factores en la naturaleza que compiten entre sí y que no dicen que Dios simplemente ama. Dice que a Dios le importa. El hecho de que estés vivo hoy dice que Dios es providencia, que proporcionó alimento incluso para los pájaros. Pero eso no es necesariamente una prueba del amor de Dios. La mejor demostración del amor de Dios proviene de lo que hizo al abordar el desafío fundamental de la raza humana. Estamos en rebelión. Nos hemos apartado de Él. No podemos dar un paso para acercarnos a Él. Y así Él inicia la secuencia y orquesta y facilita nuestra salvación. ¿Cómo entender mejor el amor de Dios en la pasión suprema del Señor Jesús? Cuando Dios envió a su único hijo, que no era reemplazable, no pudo tener otro hijo como Abraham intentó hacer. Él proporciona a su único hijo para ser el salvador de la raza humana. La mejor demostración de ello, entonces, se encuentra en la cruz. La suprema. Final. Y voy a decir demostración exclusiva de salvación. El amor de Dios hacia ti, incondicional, ofrecido con invitación, que puede ser rescatado para siempre.
Si me preguntas, ¿dónde se demuestra mejor el amor de Dios? Puedo dar una respuesta realmente simple a esa pregunta, pero también puedo dar una respuesta más complicada. La respuesta realmente simple es que el amor de Dios se demuestra mejor en la cruz de Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados. Pero creo que tal vez podamos ir un poco más allá. En cierto sentido, el amor de Dios se demuestra en todas partes. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace en el mundo, todo lo relacionado con la salvación de su pueblo, todo eso demuestra su amor por nosotros. Pero Jesús mismo dijo que nadie tiene mayor amor que este, que el de dar su vida por sus amigos. Cuando Dios mismo, en la persona de su Hijo, el infinitamente perfecto sin falta ni pecado propio, cuando ese inocente da su vida y toma sobre sí la culpa de todos nuestros pecados, no hay mayor amor que ese. Y es por eso que la cruz se celebra en todas partes de las Escrituras. Se celebra en el Antiguo Testamento como la promesa de la expiación que se celebrará como el clímax de los Evangelios, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego todo el resto de la Biblia realmente celebra a Jesucristo por lo que ha hecho por nuestra salvación. Y hay muchas razones por las que la cruz debería estar en el centro de la fe cristiana, pero esta es sin duda una de ellas, que en la cruz vemos perfectamente demostrado el amor.